Mis hermanos, como decían los hermanos, ya hemos venido tratando varios temas que tienen que ver con el andar del cristiano en su vida práctica, en su vida moral. ¿Cómo deben conducirse los hijos de Dios? Estos pasajes que vamos a leer hoy, vamos a estudiar hasta el verso 14, desde el 6, nos hablan de la vida y el fruto que tienen que tener los hijos de luz, la manera como ellos deben andar, pero sobre todo en relación a las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces aquí Pablo, especialmente en el versículo 8, él primero nos va a mostrar el por qué Dios espera que como hijos de luz podamos conducirnos de cierta manera. Entonces vamos a leerlo para a manera de introducción el verso 8 y después vamos a ver los otros temas que tiene el versículo. Dice ahí: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces Pablo va a dar una serie de instrucciones y la base o la razón de esas instrucciones es que nosotros ahora somos hijos de luz. Y como hijos de luz podemos, debemos andar como hijos de luz. Y en nuestro andar tenemos que tener una actitud clara hacia las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces lo primero que Pablo dice ahí es ese verso 8, donde él dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué significa? Significa que Pablo está dirigiendo a un grupo de creyentes que ya no son tinieblas. En otro tiempo lo fueron, y las tinieblas y la luz en este contexto nos hablan de oscuridad, muerte espiritual, engaño y todos los frutos que tienen las tinieblas. Pero como ya lo veíamos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, la palabra dice que en otro tiempo erais tinieblas, refiriéndose al pasado. Pero dice ahí: mas ahora sois luz en el Señor. Antes estábamos sin Cristo, en tinieblas, muertos y viviendo de cierta manera. Pero ahora cuando estamos en Cristo, estamos en la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Pero Pablo ahora nos dice que nosotros también somos luz en el Señor. Y ahí está el mandamiento, andar como hijos de luz. Una vez Dios nos unió a Cristo, a su palabra, a su espíritu, ahora Dios espera que andemos como hijos de luz. Ustedes recuerdan que esa palabra andar en el contexto de Efesios tiene que ver con el vivir. Y es la palabra más importante que encontramos después del capítulo 4. Andad en luz, andad en amor, andad, que tiene que ver con nuestra vida. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo deben vivir los hijos de Dios que están en Cristo, como hijos de luz. Nuestra posición en Cristo, hermanos, nos demanda una responsabilidad. Si estuviéramos muertos y en tinieblas, Dios no esperaría que viviéramos esto, porque estamos muertos. Y un muerto nada puede hacer. Pero ahora que estamos en Cristo, que tenemos vida, que estamos en la luz, ahora Dios espera que andemos como hijos de luz. Y en este contexto, sin desvincular de todo lo que ya venimos estudiando los domingos pasados, Pablo nos va a hablar los frutos de un andar en luz. Eso es lo primero que vamos a ver ahí. ¿Cuáles son los frutos de un hijo que está andando en luz? Lo segundo es la actitud de los hijos de luz hacia las obras de las tinieblas en el mundo. Y lo tercero es la misión que tenemos como hijos de luz hacia aquellos que están perdidos en sus obras de tinieblas en el mundo. Entonces, esas tres cosas vamos a ver en este pasaje. Ahora, yo quiero que usted tenga presente todo lo que ya han venido estudiando, porque como lo sabemos, el contexto reafirma, fortalece y nos clarifica esto que vamos a ver. Entonces vamos a leerlo desde el verso 9, viendo un poco lo que sería lo primero, el fruto de los hijos de luz. Alguien que está andando en luz, él da fruto, porque mire lo que dice ahí: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, esta traducción de Reina Valera, a veces algunos comentaristas consideran que sería más claro traducirla a la luz de algunos manuscritos así, porque el fruto de la luz, así lo traduce la Biblia textual, la Biblia de las Américas, entonces en el contexto es mejor traducirlo así, porque el fruto de la luz, porque está hablando de que estamos en Cristo, que es la luz, es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces Pablo nos enseña que si nosotros estamos andando en Cristo, andando en la luz, andando en su vida, andando en su verdad, eso va a ser evidente porque eso se va a manifestar en unos frutos. Aquí se nos muestran cuatro frutos: la bondad, la justicia, la verdad y el siguiente, que es el discernimiento. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy andando en luz? ¿O cómo yo sé que estoy andando en tinieblas? Por el fruto. El fruto manifiesta cómo está mi vida, cómo está mi unión con Cristo, cómo está mi relación con Él y con su palabra. Dice ahí, porque el fruto es el resultado de algo que cultivamos, trabajamos, nos ocupamos. El fruto revela, hermanos, mucho de nuestro carácter, mucho de lo que en realidad nos estamos ocupando. Y Pablo dice que una persona que está en luz, la luz tiene fruto. Y dice varias cosas. El primero es bondad, que significa en el griego esa palabra bueno o bondadoso. Pero por el contexto está hablando de especialmente el carácter moral de los hijos de Dios. Ustedes recuerdan que Pablo viene describiendo una serie de obras, que son las obras por las cuales el mundo y el impío va a ser condenado, que son obras de las cuales necesitamos despojarnos para revestirnos de Cristo. Entonces, en ese contexto, lo bueno o la bondad tiene que ver esencialmente con la excelencia moral, de carácter, ¿sí? Se relaciona con el bien intrínseco, libre de defectos, de algo o de alguien. Entonces, si en el contexto nosotros hemos visto que el hombre impío anda en mentira, anda en ira, anda en hurto, anda en descontento, usa palabras corrompidas, está en fornicación, en inmundicia, en enojo, en gritería, lo bueno sería lo contrario, porque eso es lo malo. Entonces, cuando una persona comienza a andar en luz, comienza a sufrir en él, a vivir en él, un cambio donde lo malo del viejo hombre, sus defectos, sus pecados, comienzan a ser reemplazados por la vida nueva de Cristo. Entonces esta persona va caminando rumbo a una excelencia moral, rumbo a un carácter virtuoso, ejemplar, a un carácter bueno. Bueno no solo en el sentido de que hace cosas bondadosas, sino que es bueno en contraposición a lo que es malo. Entonces el que hurtaba ya no roba más, el que mentía ya no miente más, el que era iracundo ahora es paciente, el que era fornicario ahora procura vivir una vida en santidad y en pureza. El fruto de la luz es que nuestra vida cambia. Y dejamos de ser, porque a veces nosotros usamos este lenguaje, hermano, es que todos somos malos. Éramos en otro tiempo de las tinieblas, pero ahora que estamos en Cristo, se espera que la bondad, la perfección y la santidad de Cristo comience a emanar. La luz tiene que manifestarse. Y la luz no es solo poner un candelero en la entrada de una iglesia cristiana. La luz son vidas transformadas que cada vez son más semejantes a Cristo en lo bueno. Aman lo bueno, buscan lo bueno, se deleitan en lo bueno y corren hacia lo bueno. Piensan lo bueno, hablan lo bueno y hacen lo bueno. El cristiano se debe caracterizar porque Dios en él está reconstruyendo la humanidad caída y está haciendo de él un hombre y una mujer en Cristo ejemplar. Un hombre bueno, una mujer buena, que piensa lo bueno, que ama lo bueno, que vive y se deleita en lo bueno. ¿Cómo sé que yo estoy caminando con Cristo? Porque mi corazón está viviendo esta transformación, mi carácter, mis prácticas, mis deseos, todos están siendo transformados, quitando eso viejo, desagradable, y produciendo algo nuevo en Cristo, bueno, glorioso. Entonces, un hijo de luz, ¿cómo usted se da cuenta? ¿Usted es cristiano? Sí, ¿hace cuánto tiempo? Hace tanto tiempo. ¿Cómo usted se da cuenta que ese cristiano está siendo responsable en su relación con Cristo, que es la luz? En que él está viviendo una transformación y está siendo cada vez una persona más semejante a Cristo en todas las áreas. ¿Amén? Entonces, el primer fruto es bondad. El segundo fruto es justicia, que son palabras que están muy ligadas las unas a las otras. La palabra justicia en el Nuevo Testamento tiene dos implicaciones, según el contexto en general, ¿no? Justicia tiene que ver con el acto de imputación de Dios en Cristo a nosotros en el momento que nos convertimos. Una vez usted se convierte, Dios por la obra de Cristo lo declara justo en Cristo. Quiere decir salvo, perdonado, hijo de Dios para siempre. Esa es una injusticia imputada, pero la Biblia también usa la palabra justicia como un fruto del andar del creyente, que ya no tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz y creímos en el Evangelio, sino que tiene que ver con ese aspecto de andar y de vivir justamente. Una cosa es ser justos por la fe en gracia, y otra cosa es que ahora, en la medida que Cristo crece en mi vida y su luz se manifiesta, yo comienzo a vivir una vida en rectitud. Alguien decía, la palabra justicia literalmente en el Nuevo Testamento se puede traducir rectitud. El cristiano no puede ser una persona torcida, hermanos. El cristiano no puede ser un mentiroso, un iracundo. El cristiano no puede ser una persona amargada, con falta de amor, con falta de perdón, que habla palabras necias, que anda en fornicación, que anda en inmundicia. No, ahora él, en la medida que Cristo está avanzando en él y él está permaneciendo en Cristo, la luz de la vida, la luz de la palabra, la luz de la comunión, la luz de la obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva en un camino de enderezar nuestros pasos y llevar a ser personas, ¿qué? Rectas, santas, íntegras. Eso es lo que realmente Pablo espera de los creyentes en Éfeso, que ellos no anden como el mundo anda, en los pecados, en la locura y en el desorden. No, ellos andan en luz, y como están en luz, ellos buscan la rectitud, buscan la justicia, buscan vivir de cierta manera. Alguien decía, hablando de la justicia, el fruto de la justicia o de la luz en nosotros es una conducta aceptable y adecuada ante Dios. La justicia tiene que ver primero con Dios. Yo comienzo a procurar vivir según el estándar, la verdad y la enseñanza de Dios en su palabra. En la medida que la luz está en mí, la luz me lleva a desear vivir de cierta manera, a tratar con cosas que no son justas, no son agradables a Dios, no se conforman con el carácter, la santidad y la enseñanza de Dios. Una persona justa es una persona que vive delante de Dios con honestidad, con integridad, primeramente delante de Dios, y obviamente eso se refleja a los hombres. Como cuando usted le dice, ¿qué clase de persona es esa persona? Y le dicen a usted, no, es una persona justa, una persona honrada, una persona íntegra. El cristiano debe buscar eso en su vida cristiana. Él no debería tener áreas en su vida que no son rectas, que no se conforman a la palabra, que no se conforman al carácter de Cristo, al Evangelio. Él debe ser transparente, es lo que vamos a ver en la siguiente palabra. Hermanos, si eso es interesante, ¿cuáles áreas de mi vida todavía no son rectas, no son justas? ¿Cuáles áreas de mi vida yo tengo que tratar como hijo de luz para obtener este fruto? Porque en un sentido todos vamos en un proceso de santificación y de ir produciendo cada vez más un carácter semejante a Cristo. Entonces la justicia va a reprobar tal vez mi vida matrimonial, mi relación con mi esposa, mi relación con el dinero, mi relación con otras mujeres, la manera como hablo, la manera como respondo en mi carácter ante ciertas situaciones. Y Dios está usando todo eso para llevarme a ser una persona justa, íntegra, santa, como hijo de luz. La siguiente palabra es el fruto en toda bondad, justicia y verdad. Una vida de acuerdo a la verdad de Dios, una verdad encarnada, manifestada. Hermanos, sí, es muy interesante porque aquí la verdad puede tener dos realidades. La verdad escrita de lo que Dios quiere de nosotros y la verdad encarnada. Esa verdad que transforma mi vida. A medida que yo ando como hijo de luz, la verdad cada vez es más visible en mi vida. Y eso implica que eso tiene un fruto de santidad. Entonces yo vivo una vida transparente, sin doblez, sin cosas ocultas, sin hipocresía, lo cual es conforme a la palabra de Dios. Entonces, en la medida que crecemos en la luz nos hace más veraces, más transparentes. La luz quita las cosas ocultas. La luz quita las cosas desagradables. La luz trata con nosotros para que seamos una sola persona en todo lugar, en todo tiempo. No hipócritas, no religiosos. Tremendo, hermanos, porque Dios quiere que andemos como hijos de luz. ¿Y qué es un hijo de luz? Bueno, alguien que es una persona buena, una persona justa, una persona recta, una persona transparente. Ese es el fruto. A veces nosotros pensamos en los frutos espirituales y pensamos cosas extraordinarias, cosas milagrosas. Pero ¿quiere usted ver un verdadero creyente? Ve a una persona que ama lo bueno, se deleita en lo bueno, que es una persona justa, recta, íntegra en todo lugar, en su casa, en la iglesia, en su trabajo, en todo lugar es el mismo. Eso es una verdadera espiritualidad. Eso es verdaderamente andar en luz. Eso es realmente ser un hijo de Dios que está caminando y perseverando en la luz. Dice el verso 10, el siguiente fruto tiene que ver con el discernimiento. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Una persona que vive en luz, la luz tiene un efecto en su vida. Si yo ando con Cristo en su palabra, en comunión con Él, en comunión con los hijos de Él, y yo estoy andando en esa luz tiene efectos en mi vida. Pero además de eso, la luz me lleva a discernir, a comprobar lo bueno, lo que es agradable al Señor. Cuando una persona anda en la luz de Cristo, ella se da cuenta de las situaciones tal como Dios la ve. Como cuando usted está en oscuridad y usted no ve nada, pero usted prende la luz, usted ya se da cuenta dónde están las cosas, usted ya se da cuenta dónde puede caminar. Y uno de los frutos de la luz es que nos volvemos personas que podemos discernir. Y eso es muy importante en relación a nuestra vida con el mundo. La luz primero tiene un efecto en mí. La luz primero me muestra mi pecado, mi maldad, mis injusticias. La luz primero me lleva a mostrar mi hipocresía para volverme una persona justa, buena, santa, recta. Y eso comienza a ser una obra en mí. Y eso es interesante que usted lo sepa. En la medida que Dios lo está acercando a usted por el Evangelio, lo salva y ahora lo hace hijo suyo y va a ser un discipulado en su vida, lo primero que Dios va a cambiar es a usted mismo. Las cosas torcidas, las cosas mentirosas, las cosas engañosas, sus pecados, la deformidad de su carácter, los vicios con los que usted venía, cosas que a veces usted ni se imagina que son desagradables en su vida, Dios las va a tratar. ¿Sí? Pero inmediatamente Dios comienza a tratar eso en nosotros, también comienza a producirse algo. Comenzamos a discernir, a comprobar que lo que es agradable al Señor, la luz en mi vida, y en la medida que yo camino en luz, yo comienzo a tener discernimiento, yo comienzo a hacer separación. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es de Dios, esto es de mi carne. Esto es de Dios o esto es del diablo. Esto es verdad, esto es mentira. Esto es pecado, esto es santidad. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto es lo que Dios quiere para mi vida y esto es lo que no quiere. La luz me vuelve una persona con discernimiento. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Nosotros en la medida que crecemos en el Señor, comenzamos a entender, y es muy común que uno se acerque con un cristiano que anda en luz y le dice: hermano, yo vi que el Señor me está hablando de esta área. Él quiere que yo haga esto, Él me está hablando que no haga esto, me está pidiendo que... Es una persona que entiende la voluntad de Dios. En cambio, el cristiano que anda en tinieblas o que no persevera en la luz, siempre está con una pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Será esto bueno? ¿Será esto malo? O siempre está actuando en su propia sabiduría. Pero cuando vivimos en Cristo, vivimos en su palabra y vivimos en la luz nos muestra que lo que es agradable al Señor. La luz da testimonio, porque la luz no es algo, si lo podemos decir, místico. La luz es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, quien nos habla por su palabra, quien nos habla por los hermanos, quien nos habla en la oración, quien nos habla en las reuniones, y Él mismo va enseñándonos para que nosotros seamos personas que sepamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no. Esos son los frutos de andar en luz. En la medida que yo estoy andando en luz, mi vida está siendo transformada, Dios está tratando conmigo y Dios me está dando la capacidad de discernir. Ahora, hermanos, este no es el centro del pasaje. Esto es como una recopilación de lo que Pablo va a decirnos. El centro del pasaje, donde él comienza y donde él termina, es: ahora, como hijos de luz, que estamos viviendo una vida agradable a Dios, que podemos discernir cuál es nuestra relación con el mundo y las obras de las tinieblas. Porque el pasaje comienza: no participéis de las tinieblas, y ahí termina. Pero Pablo entiende que para que la iglesia no participe de las obras de las tinieblas, la iglesia anda en luz, vive en luz, porque está en Cristo y hay los frutos visibles de la luz de Cristo en nosotros. Entonces ahora pasa Pablo, en los siguientes versículos, de mostrar ese aspecto positivo de andar en luz al aspecto negativo, que es el pasaje central en relación a nuestra actitud hacia las obras de las tinieblas. Verso 11 dice que así también, si ustedes leían el verso anterior, así comenzaba el pasaje, en el versículo 7, dice en el 7: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Verso anterior, con los hijos de desobediencia. Y ahí en el verso 11 donde estamos dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, por un lado, el andar de luz tiene un efecto en mi vida, me da discernimiento, pero también en la medida que yo estoy en la luz, Dios espera, y no solo espera, Dios manda, hermanos. Esos son mandamientos: no participéis de las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, pues, lo que dice ahí. Hay un mandato directo y claro. El cristiano que anda en luz no tiene una relación, un compañerismo con las obras de las tinieblas. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir, primeramente, que yo tengo que apartarme de todos los hijos de desobediencia, que yo no puedo trabajar, que yo no puedo estudiar, o que yo no puedo tener algún tipo de contacto y de relación con las personas del mundo. Pablo dice que si eso fuera así, nos tocaría salir del mundo. Nos tocaría comprar una finca por allá en un lugar bien oculto e irnos a vivir allí. Pero no es la voluntad de Cristo eso. Él dijo: no te pido que lo saques del mundo. Es más, Cristo nos envía al mundo. Pero aún siendo enviados al mundo, nuestra actitud hacia las obras del mundo sí deben ser claras. Y el mandamiento es que no participéis. ¿Qué significa eso? No sean compañeros, no sean amigos, o como dicen otros pasajes, no amen, no se deleiten en las obras de las tinieblas. Hermanos, como cristianos, mi actitud hacia las obras de las tinieblas tiene que ser una actitud de no participar, no tolerar, no amar y mucho más, no andar en las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Ya lo veníamos estudiando en el capítulo, ¿no, hermanos? La fornicación, la inmundicia, la mentira, la avaricia, la idolatría, todas esas cosas son tinieblas. Y esas son cosas en las que anda el mundo en oscuridad. Son obras del mundo. Es la vida del mundo, es la actitud del mundo, es el andar del mundo. Y aunque Dios nos envía al mundo, Dios espera que como hijos de luz no participemos en eso, no nos deleitemos. El hermano Warren Wisby cuenta la historia de una hermana que fue invitada al aniversario de un amigo. Y dice que en el aniversario invitaron a un cómico, a un cuentachistes. Y dice que este hombre comenzó a usar un humor grosero y desagradable, y respetando todo lo que para un cristiano es sagrado y santo. Habló mal de Dios, habló mal de la familia, habló mal del matrimonio, de la pureza. Él, mientras contaba chistes, degradó todo eso. Entonces el hermano, dando a entender que es no participar, él usó esta historia. Y dice que cuando el cómico tuvo sed, pidió que alguien le trajera agua. Y la hermana se paró y dijo: no solo necesita que le traigan agua, necesita que le traigan un cepillo de dientes y una barra de jabón también. Todo el mundo que estaba ahí entendió. Un cristiano no puede deleitarse, participar y aprobar las obras de tinieblas. Hermano, y eso incluye todo: el entretenimiento que vemos, las cosas que seguimos, las cosas, conversaciones que tenemos, la manera que permitimos que nuestros hijos sean educados. Todo lo que es obra de la tiniebla, nosotros tenemos un mandamiento a no participar. Usted no debe involucrarse en conversaciones, situaciones que apelen al pecado, a lo sucio, a lo desagradable a Dios, a la avaricia, a la fornicación, a la mentira, al robo. Como le decía Salomón a su hijo: hijo mío, cuando venga el hombre impío y te diga: ven, vamos, deleitemos, robemos, matemos, no vayas con ellos. Esa es la instrucción de Pablo a los hijos de luz: como hijos de luz no vivan en los pecados que ellos viven. Como hijos de luz no participen de las conversaciones que ellos participan. Como hijos de luz no se entretengan en las cosas que ellos se entretienen. Todo lo que es tinieblas, todo lo que es desagradable, todo lo que es contrario a Cristo, la verdad, la santidad, el evangelio, la pureza, la familia, la esperanza eterna. Nosotros no podemos participar, nosotros no podemos deleitarnos. Nosotros no podemos estar cómodos en ese ambiente. Amén. Amén, porque a veces hay un lenguaje cristiano muy sutil. Hermano, es que no debemos juzgar, ¿sí? Es que debemos hacernos amigos de los pecadores. Y eso es cierto, Cristo fue amigo de los pecadores, pero no participó en sus pecados. Es diferente que usted vaya a evangelizar a una persona que está en cierta condición a que usted termine haciendo lo que ella está haciendo. Recuerdo un testimonio de unos hermanos, triste. Fueron a evangelizar en una zona rosa, una zona roja de un sector de la ciudad. Y un hombre comenzó a hablarle a una mujer y le dijo: ahora tú me hablaste, ahora yo te voy a hablar. Y el hombre terminó enredándose con la mujer. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Y como la luz del mundo debemos tener cierto fruto, cierta vida, cierto discernimiento y cierta actitud hacia el pecado. Y no solo mire lo que dice ahí de no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino mire lo que dice ahí: sino más bien reprenderlas. Ahora, bueno, antes de mirar lo de reprenderla, ¿qué significa obras infructuosas? El mundo en tinieblas vive en unas obras. Así como el cristiano tiene obras, porque anda en luz, el que está en tinieblas tiene obras, ¿o no? Tiene un fruto. El que anda en oscuridad también tiene fruto. Solo que ese fruto, dice aquí Pablo, que es infructuoso. Quiere decir que es un fruto que no da fruto. Un fruto estéril, un fruto vacío. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Las cosas en las que vive el mundo y se deleita en el mundo no tienen fruto. En pocas palabras, cuando el mundo rechaza a Dios, el Evangelio, la verdad, en lo que se ocupa es un engaño. Es una falsedad, es una trampa. Entonces son obras que en vez de traer una recompensa, son obras que traen muerte. Son obras que traen vergüenza, son obras que traen destrucción, son obras que traen ruina. Cualquier hombre, el que sea, que rechace la luz del Evangelio, la verdad de Cristo, al ocuparse en sus tinieblas, lo único que va a traer es muerte para sí mismo, muerte para los que lo rodean y muerte eterna si no se arrepiente. Son obras sin fruto. Por eso dice Juan también, los deseos del mundo, ¿qué? Pasan. Pasan en el sentido de que son engañosos, son vacíos. Y eso es tremendo, hermanos, porque nosotros debemos entender que las tentaciones en relación al pecado son como una especie de embuste, de farsa. El pecado promete felicidad, pero trae tristeza. El pecado promete libertad, pero esclaviza. El pecado promete vida, pero mata. El pecado es dulce al paladar, pero amargo en sus consecuencias. El pecado nos lleva a vivir lo que nunca queremos vivir, aunque nos promete otra cosa. El pecado es un engaño y los frutos del pecado y de todas las obras infructíferas son tristes. Por eso no debemos participar. Yo a veces me pongo a pensar, y hemos hecho esas aplicaciones en otro contexto. ¿Qué sentido tiene un papá cristiano que se sienta a ver con su hijo un programa, una serie de televisión donde hay escenas sexuales explícitas, donde hay homosexualidad, donde los matrimonios que está viendo ahí son totalmente desconfigurados? ¿Qué está aprendiendo su hijo con eso? Sí, pero hay papás que no tienen discernimiento y se deleitan en las obras de las tinieblas. Vivimos como hombres que no tenemos luz, no sabemos diferenciar el efecto que tiene la música en nuestros corazones, el efecto que tiene el conocimiento, la educación, el efecto que tienen los influenciadores con todas sus obras, sus prácticas y sus pecados sobre las personas. Por eso Pablo dice, no solo, ustedes no tienen que participar, es que son obras infructuosas. Si usted se ocupa de lo malo, de lo pecaminoso, de lo contrario a Dios, no espere recibir buenos frutos de eso, hermanos. Miren lo que dice ahí en el verso 12, antes de pasar a lo siguiente, esas obras infructuosas no solo son infructuosas, mire, dice ahí, porque es vergonzoso. Eso es lo que se ocupan las personas del mundo, es vergonzoso. ¿Qué significa es vergonzoso? Se puede traducir es bajo, es rastrero. Hermano, nosotros fuimos creados a imagen de Dios para vivir representando a Dios y el pecado nos hace andar de manera rastrera, baja, vil. El pecado daña la imagen de Dios en nosotros. El pecado nos lleva a pecar contra la imagen de Dios en otros. El pecado nos vuelve personas viles, desagradables, vergonzosas. El pecado, en vez de traer felicidad, nos lleva realmente a vivir tristezas. El pecado no trae esperanza, trae aflicción. El pecado, en vez de llevarnos a la libertad que promete, nos va a esclavizar de consecuencias y situaciones tristes. Hombres y mujeres que nacieron para ser reyes y sacerdotes de Cristo no pueden andar en las vilezas del pecado. Estamos pecando contra la santidad de Cristo, la santidad de su palabra, nuestra esperanza futura y nuestro llamamiento glorioso cuando nos mezclamos en las obras infructuosas de las tinieblas. El pecado es vergonzoso, hermanos. ¿Sí? A veces nosotros nos jactamos de lo vergonzoso. Recuerdo que yo trabajaba en unas cabinas, apenas me convertí. Y ahí llegaban unas chicas jovencitas, bonitas. jactándose de cómo se vestían, jactándose de los muchachos con los que salían, jactándose de las fiestas a las que asistían. Al año, hermano, todas embarazadas, llamando a su familia de la misma cabina y llorando en vergüenza por el pecado. El pecado solo trae tristeza, hermanos. El pecado solo trae vergüenza. Solo afecta mi llamado. Por eso no debemos participar. Usted que llega a tener la osadía de participar de una película, una serie donde hay homosexualidad, donde hay perversión, donde hay crimen, donde hay... ¿Usted le gustaría ver eso en su familia, en sus hijos? Entonces no se deleite en eso. No se ensucie en eso. No contamine su mente. No contamine a sus hijos. Sea santo. Guárdese, purifíquese. Viva como hijo de luz. Pero a veces no, hermanos. Por eso Pablo está reprendiendo a los efesios. Porque parece que tenían una fe, un conocimiento, pero que no estaba siendo aplicado a los desafíos de su vida. Señor, nos ayude, ¿no, hermanos? El pecado es vergonzoso, hermanos. Entonces, por eso dice en el verso 11: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué significa reprender? Si usted es un cristiano evangélico, usted va a entender ese versículo de cierta manera. Yo también soy un cristiano evangélico. No quiero ser... No es eso de atar y... No es eso. Reprender, Pablo da la idea de denunciar, exponer, señalar. Como hijos de luz no es solo... No es suficiente no participar. Eso es parte, hermanos. Pero además de no participar, como cristianos tenemos la obligación, el llamado de reprenderlo, de exponerlo, de denunciarlo, de advertirlo. Como alguien decía, ignorar el mal es alentarlo. Es una manera que usamos para promoverlo. Entonces, Pablo dice aquí, ustedes son puestos, ustedes no pueden participar de eso. Por el contrario, tienen que reprender esas cosas. Un comentarista decía esto: la palabra en el griego, elekchō, alude la idea de reprobación. Escuche estas palabras: corrección y castigo. Como hijos de luz debemos reprender, corregir, reprobar y castigar el pecado o las obras de las tinieblas. Todo eso se encuentra en la palabra reprender. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando nosotros vemos obras de las tinieblas, obras infructuosas, obras vergonzosas, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de denunciar eso, reprobar eso. Y escúcheme esto, que esto es importante, hermano. Y cuando eso sucede en nosotros o en nuestro ambiente como hijos de luz, eso tiene que ser corregido, tratado y hasta disciplinado. Eso es lo que significa reprender las obras de las tinieblas. Podríamos decir que la primera aplicación tiene que ver con nosotros, porque a veces usted, ¿cómo va a ir a reprender al impío y decir no sea fornicario? Bueno, cuando usted está predicando, usted puede hacer eso. Pero sería demasiado hipócrita usted reprender al fornicario afuera cuando... ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Este reprender las obras de las tinieblas primero comienza como un ejercicio personal de hijos de luz. O un ejercicio en este sentido congregacional como iglesia. Entonces vuelva a la idea. Reprobar, corregir o castigar todo lo que es obras de las tinieblas. Eso involucra la palabra reprender. Significa, hermanos, que cuando las obras de las tinieblas aparecen en nosotros, las obras infructuosas, las obras vergonzosas, no podemos ser indolentes. Tenemos que tener una actitud como iglesia hacia el pecado, hacia el engaño, hacia lo que destruye. Hermanos, y eso es algo tremendo. Porque una de las características de la luz de Cristo en nosotros es que la luz de Cristo en nosotros va a sacar lo que no es de Cristo. Ahí está, lo vamos a ver. Va a exponer aquello que no le agrada. Va a llevarnos a desear lo que es bueno, justo y santo. Y para eso la iglesia tiene que ser muy firme en su posición hacia el pecado y reprenderlo para que el pecado no la contamine, para que el pecado no la inunde, para que el pecado no la corrompa, para que el pecado no la destruya. Dice alguien: el hecho cuando la iglesia no se pronuncia ante la maldad y no se opone ante lo malo con acciones, palabras y actitudes, equivale a desobedecer a Dios. Como alguien decía, el amor que no reprende ni se opone abiertamente al pecado no es amor. Hermano, pero si somos personas que amamos, ¿cómo le vamos a decir que eso es pecado? Hermano, imagínese que usted va al médico, el médico le hace un examen y él por amor a usted no le dice la verdad. ¿Él estaría siendo una persona íntegra? No lo estaría haciendo. En amor, evidentemente, como se enseñó ahí en el capítulo 4, que nosotros debemos hablar la verdad, ¿cómo? ¿Seguir la verdad cómo? En amor. De la misma manera nosotros debemos denunciar las obras de las tinieblas en amor, aunque en esa denuncia Dios tenga que tratar primeramente de eso entre nosotros. Entonces, hermanos, para eso tenemos que tomar con seriedad la manera como Dios habla del pecado, del mundo, del engaño, para que podamos tener una posición clara, pura, y contrarrestar todo tipo de influencia que quiera llegar a nosotros. Primeramente, eso sucede en la iglesia, hermanos. Por eso la vida de iglesia no es tan fácil. Porque la luz de la comunión, ¿qué hace? Saca a la luz nuestros pecados, hermano. Saca a la luz lo que no le agrada a Dios. Saca a la luz aquellas cosas que tal vez hay en nosotros que necesitan ser corregidas. Cosas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, pero que en el camino Dios, en la medida que su luz alumbra, yo comienzo a darme cuenta que hay cosas que Dios necesita trabajar, corregir, enseñar en mi vida. Por eso muchos a veces no soportan la vida de luz de la iglesia. Porque, hermanos, usted enciende la luz y la luz hace que todo sea manifiesto. Ahora, evidentemente no es solo un ejercicio hacia adentro, sino también es un ejercicio hacia fuera. También dice, más bien reprenderlas. Somos la luz del mundo. Bueno, ahora en ese sentido, somos la conciencia del mundo, hermano. Los únicos que pueden decirle al mundo qué es lo bueno y qué es lo malo es la iglesia. Los únicos que pueden mostrarle al mundo por la verdad del evangelio lo que los puede salvar es la iglesia. Los únicos que les pueden mostrar al mundo la condición en la que se encuentran y las prácticas que los está destruyendo es la iglesia. Y la iglesia tiene que ser una voz pública, una voz profética, una voz que se levanta. Y qué bendición por todos los predicadores, todos los hermanos que producen contenido, todos los papás, todos los profesores, todos los cristianos que toman en serio el dar testimonio de su fe donde Dios los coloque. A veces ese reprender es solo hasta una actitud silenciosa. Usted está en su trabajo, todos están haciendo una trampa y le dicen, venga, haga esto con nosotros. Y usted dice, yo no participo de eso. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Ahí usted ya está reprendiendo y exponiendo las tinieblas de esa situación. Pero no es solo una actitud pasiva. A veces cuando mi amigo o mi familiar me dice, ven, quiero que ores por mí. Y claro que debemos orar por las personas, pero también debemos hacerle consciente. Pero si tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que arrepentirte. Tú estás en fornicación, tú eres un mentiroso, tú tratas mal a tu esposa, eres engañador en esto. ¿Cómo Dios va a bendecirme? Y ahí, eso es ser luz, hermano. Eso es ser luz. Mi hijo está teniendo luchas con la homosexualidad. ¿Por qué? Examina qué está viendo tu hijo, qué está escuchando, lo estás criando bien, tienes temor de Dios, usas la Biblia, oras por él, vas a la iglesia. Eso es ser luz, hermano. ¿O no es ser luz? Hermano, cuando un gobernante pone una ley que apunta a matar niños inocentes en el vientre, que apunta a sodomizar a nuestros hijos, que apunta a la corrupción moral, la iglesia, por más que se someta al Estado, tiene que hablar. Tiene que ser luz, tiene que pronunciarse. No podemos participar ni tolerar de las obras de las tinieblas. Si la iglesia deja de hablar, ¿cómo se va a salvar el mundo? Si usted va a hablar con el mundo y el mundo piensa que está bien, piensa que son buenos, piensa que pueden vivir de cualquier manera y no va a venir el juicio de Dios. Hay que reprender, hermanos. Hay que reprender. En un sentido de denunciar, corregir, hablar, para que esas cosas puedan mostrar a los hombres la necesidad de Cristo, el Evangelio, la salvación. Mire lo que dice ahora Pablo, dice, más bien que reprenderlas. Porque, mire lo que dice Pablo, ya lo habíamos leído, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, hermanos. Pablo dice que eso debe ser denunciado porque eso es vergonzoso, eso es vil. Eso destruye al hombre, eso degrada su carácter. Eso vuelve al hombre, deja el hombre pierde la imagen como hombre y se vuelve casi un animal que se arrastra en sus pecados. Pierde la razón, se vuelve como una bestia. Así lo describe la palabra al hombre cuando rechaza la luz. Entonces debemos reprender porque lo que ellos están es ver, hermanos, nosotros no debemos avergonzarnos de la verdad. Los que se deberían avergonzar de sus prácticas son ellos. Porque lo que nosotros creemos, amamos y vivimos es glorioso, es santo, es sublime, es verdadero. Es la verdad más importante que existe en el universo. En cambio, lo que ellos viven los destruye, los engaña, los mata. Los lleva al colapso moral, familiar, espiritual. Por eso debemos hablar, hermanos. Porque el mundo está en tinieblas y no se da cuenta que cada vez más se hunde en tinieblas. Y si usted está acá y usted no ha conocido a Cristo, usted sepa que usted está en una situación peligrosa. Porque las tinieblas son sutiles. Las tinieblas son astutas y muchos van rumbo a un camino de perdición. Hermanos, el pecado es horrible, el pecado es detestable, es vergonzoso, es vil. Dice, aún lo hagan en secreto, la vileza del pecado nunca queda en secreto, hermanos. La suciedad, la inmundicia, los efectos del pecado nunca quedan en secreto. Usted y yo debemos saberlo. Y también esa parte cuando Pablo dice, es vergonzoso aún hablar. Hermano, de verdad que es cierto que hay cosas que hasta es difícil decirlas. El pecado es tan grosero, tan sucio, que a veces hasta decirlo de cierta manera es un asunto indelicado. A veces yo predicando me he tenido que decir, uy Señor, usted esa palabra, hasta qué horrible usar una palabra así. Ayer estábamos en una reunión, hermanos, tratando varias cosas así graves, ¿no? Gracias al Señor, no cosas graves de acá adentro, de afuera. Hermano, llega un punto donde los hermanos me dicen, ¿y qué pasó? Y le dije, hermano, pasó esto y esto. Y hermano, lo que sucedió fue tan grosero, tan difícil, que yo después me sentí como, ¿cómo le fui a contar eso a los hermanos? Yo, y a los que estuvieron les pido perdón públicamente, porque yo sé que eso mancha la conciencia. Hay cosas tan feas, tan sucias del pecado que a veces uno no, ni debería decirlas. Pecado es, hermano, cuando usted va a escuchar una consejería, a veces usted tiene que, después de escuchar todo lo que está viendo la persona, usted queda como sucio. El pecado es vil, el pecado es sucio, el pecado contamina, afecta la conciencia. Todos los que hemos tenido la experiencia de aconsejar, discipular, sabemos qué es eso. El pecado no es nada bueno, ¿no, hermanos? Pecado es horrible, mata, destruye, denigra, contamina. ¿Sí? Eso también nos enseña, hermano, esto que estamos diciendo, a tener delicadeza cuando tratamos el pecado. A veces decimos, no hay necesidad de detalles, cuando contamos algo para la iglesia, por la misma conciencia, los hermanos no necesitamos dar detalles, ni meternos en asuntos que no convienen, ¿cierto? Pecado es difícil, ¿no, hermanos? Pecado es difícil, pecado es vergonzoso. Por eso debemos reprenderlo, mantenernos a distancia, enseñar, corregir en sus primeros destellos. Hablaba con un hombre en estos días Hermano, pero es que no le he pegado a mi esposa. ¿Qué espera? ¿Pegarle? ¿Para que lo corrijamos? ¿Eso espera, hermano? El pecado en sus primeros destellos, en sus primeras inclinaciones, tiene que ser corregido. Tiene que ser tratado. ¿Espera que ella llegue con el ojo negro para que hablemos con usted? Pero es que a veces nosotros jugamos con el pecado, hermanos. Esperamos que el pecado crezca. Pero reprendernos da la idea de trátenlo, enseñen, corrijan, hablen. Hermano, si usted ve a un hermano o a una hermana que no está andando de manera correcta, por amor, exhórtela, háblele. Esos son actos de amor que nos guardan en luz. Y por amor, si lo exhortan, si le hablen, reciba la corrección con humildad. Como me decía un hermano en estos días: hermano, yo sé que no llegué a hacer eso, pero doy gracias a que mi esposa me hablaba de eso. Eso fue como un medio de gracia de Dios para advertirme ese camino. Entonces, tal vez usted no lo está viendo, pero la advertencia, la corrección, la instrucción, la enseñanza, lo guarda de llegar ahí. Entonces, como hijo de luz, reprenda cuando tiene que reprender y reciba la reprensión como hijo de luz cuando la necesita recibir. Amén. Dice, mira que el asunto ahí. Ahora Pablo va a explicar un asunto tremendo ahí en el verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Qué pasaje difícil de entender, hermanos? Un pasaje difícil. Cuando uno lo lee rápidamente, pero tiene una enseñanza muy fácil, hermanos. Todas las cosas, cuando se prende la luz, hermano, cuando llega el evangelio a una vida, cuando llega el evangelio a un hogar, cuando llega el evangelio a una iglesia, estaba en tinieblas, y la luz se enciende, y los hermanos comienzan a predicar, y a orar, y a buscar la verdad, y la verdad de Cristo comienza a florecer entre ellos, es como si se encendiera la luz. Y en ese encender la luz, ¿qué sucede? Mas cuando las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Qué hace la luz, hermano? Pone en evidencia las cosas. La luz, hermano, la luz es tremenda. La luz, hasta la luz, hermano, usted, a veces uno va... Un día yo iba con un hermano viajando por la costa caribe en una carretera así. Me dice: hermano, ¿usted quiere saber qué es andar sin luz? Y hay una camioneta, esas grandes siete puestos con faros. ¿Quiere saber qué es andar sin luz? Y yo: ¿por qué? Y pum, quita las luces, hermano. Qué susto tan terrible, hermanos. Usted deja de ver todo a velocidad, bajando en curvas. Y él encendió la luz. Eso es andar sin luz, hermano. Pero una vez inmediatamente él enciende la luz, usted ve todo. Hermanos, cuando hablamos de asuntos de moral, de conducta, de carácter, si la luz de Cristo está abundando entre nosotros, muchas cosas van a ser manifiestas. Hermanos, Jesús dijo: no hay nada que se haga en oculto que no sea manifiesto. Tarde o temprano, todo lo que se gesta en un ambiente de luz, de verdad, sale a la luz. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso es. Usted tiene algo oculto, hermanos. Si usted tiene algo no tratado, si usted tiene algo vergonzoso. Estas son advertencias verdaderas, hermano. Si usted no trata con eso, si usted no corta con eso, si usted no busca la santidad, si usted no se arrepiente en eso, en algún momento el Señor lo saca a la luz. Lo saca a la luz. Hermanos, si no debemos ver eso como algo malo, déjeme decirle: si Dios está exponiendo su carácter, su pecado o asuntos en su vida que están mal, como lo está haciendo conmigo, dele gracias a Dios, porque esa es la manera que Dios nos santifica, esa es la manera que Dios nos limpia, esa es la manera que somos transformados. Y siempre, y eso también es bueno para que usted, si usted ya llegó a un punto, siempre hay aspectos de la luz más gloriosos y más profundos que van a tener que tratar con más cosas en nuestra vida. La luz todo. Esa palabra todo. Lo manifiesta. Ahí usted se da cuenta porque, hermano, la vida de iglesia... A veces uno, yo he tenido esa experiencia, pero hermano, no le digo una, dos, muchísimas veces. Yo sé que los que cualquiera que enseñe la palabra, por lo menos la palabra de verdad, tiene esa experiencia. Usted llega el domingo, predica. Y una vez tuve una experiencia así. Yo creo que hasta le... Venía el hermano con la esposa. Y el hermano todos los domingos salía ofendido con nosotros. Claro. Allá va a contarle al hermano Pablo lo que está pasando. Claro, sigue hablándole a sus hermanitos lo que está sucediendo. ¿Quién sabe a quién le contó? Pidió oración. Y el hermano era así cada domingo. Todavía no era creyente. Y un día indignado con esa situación, bravo con su esposa, llega a la casa, dice que él se sube al cuarto y prende la televisión, hermano. Y estaba en los domingos, antiguamente salía la predicación de Armando Alducin todos los domingos en la tarde. Entonces sale Alducin predicando. Y llega Alducin y hace la misma predicación que habíamos hecho nosotros en la iglesia. Y el hermano, en esa época el incrédulo comienza a mirar, que ahora es hermano, precioso. Y dice, oiga, pero mi esposa no podría contarle a Alducin. Hasta allá tampoco creo que tenga alcance. Los mismos ejemplos, las mismas situaciones, la misma enseñanza, hermanos. ¿Por qué? La luz. Hermanos, si estamos en luz, Dios nos va a exponer. Por eso usted siente que yo, Alberto, André, el que está enseñando, parecía que le estuviera apuntando a usted y diciéndole a usted las cosas. No somos nosotros, es Dios usando su santa palabra para hablar a nuestros corazones. No mire el instrumento, mire al autor. Nosotros somos solo mensajeros, pero en la medida que estamos en la luz, usted a veces quiere esconderse debajo de esa silla, ¿no? Y yo también, a veces cuando estoy preparando el mensaje, quiero esconderme de lo que voy a hablar. Porque es la luz. Pero gloria a Dios porque hay luz. Porque el pueblo que andaba en tinieblas ahora tiene luz. Tiene luz, hermanos. Una luz que salva, una luz que santifica, una luz que nos prepara para estar en la gloria. Una luz que nos prepara para estar cara a cara con aquel que es santo, santo, santo. Si Dios no nos transformar aquí, hasta vergüenza sería estar en el cielo, hermanos, como somos. ¿No cree? Gracias a Dios porque la luz todo lo que manifiesta. No el hermano Pablo, no Alberto, no. La luz. A veces uno no sabe ni el nombre de la persona. Yo una vez llegué a una casa, hermanos, entré a la puerta, era la primera vez que visitaba esa ciudad. Salió una de las hijas de los hermanos, me miró mal, cogió y tiró la puerta y salió corriendo. Y salió la hermana de tu hermano, discúlpeme. Es que ella escucha a veces las enseñanzas suyas y ella dice que todo lo que usted dice es contra ella. Hermano, ni la imagínese, ni el nombre sabía. Pero así es la luz. La luz hace eso, dice, son hechas manifiestas. Son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, la luz manifiesta, es inevitable, la luz saca la condición de todas las cosas. Ahora, gracias al Señor, la iglesia tiene la luz que alumbra, que reprende las obras de las tinieblas, no solo con el propósito de reprender, hermanos. No solo hacia afuera y aún hacia adentro, sino mire cómo termina este pasaje, que esto es maravilloso, hermanos. Todo esto que Pablo nos viene diciendo de la actitud de la iglesia hacia las obras de las tinieblas, la reprensión de la luz, es para llevarnos a nuestra misión principal en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión principal en este mundo? Ser luz. ¿Y en qué sentido? Llevar el evangelio. Ahí termina. O sea, no solo somos jueces morales de los hombres. Evidentemente, la luz reprende la condición de los hombres, para llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Porque así termina, mira dónde termina el pasaje. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Después de Pablo mostrarnos cuál es nuestra actitud hacia las obras de las tinieblas, ahora Pablo usa un cántico de la iglesia primitiva para mostrarnos el llamado que tenemos de anunciar a los hombres que están perdidos el Evangelio de Cristo. Entonces mira lo que dice, este era un cántico que cantaba la iglesia primitiva, hermanos. Mira lo que dice el cántico, dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Hermanos, cuando Dios expone a los hombres, expone su pecado, reprende su condición, inmediatamente Él los llama a despertar del sueño en que se encuentra, a levantarse de la muerte en la que se encuentra. Yo quisiera, por el pasaje, ir finalizando en este punto, hermanos, y personas que están hoy acompañándonos. Si usted está sin Cristo, primeramente, si usted está escuchando el Evangelio, usted tal vez se está dando cuenta que tal vez es un pecador. En la medida que más se acerque, usted se va a dar cuenta de eso. Pero el Evangelio tiene un llamado para usted. El Evangelio le está diciendo: despiértate. Ese despertarse, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, es una figura simbólica a varias cosas. El sueño espiritual nos habla de indolencia, inconsciencia y apatía hacia las cosas de Dios. Tal vez usted es una persona que era ignorante, tal vez usted era una persona que era apática, tal vez usted era una persona que era inconsciente de que Dios existía, de que Cristo vino, de que el Evangelio puede salvarlo y de que si no se arrepiente va a ser condenado. Usted que está oyendo el Evangelio, Cristo le dice: despiértate. Sal del sueño, sal de la indolencia, sal de la apatía, porque te espera una condenación segura. Dios llama a los hombres a despertar de su sueño. Dios llama a los hombres a despertar de su inconsciencia ante su condición espiritual. Dios llama a los hombres. Tremendo, ¿no, hermanos? Una vez, cuando Jonás, yo sé que conocen la historia de Jonás, Dios le dice: ve para allá, y Jonás, en rebelión y desobediencia a Dios, se fue para allá. Y en ese irse en oposición a la voluntad de Dios, se mete en un barco y viene una tremenda tormenta. ¿Ustedes conocen la historia, cierto, hermanos? Y llega el capitán y llama a Jonás y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Hermano, yo quisiera decirle a todas las personas que están aquí, que están escuchando el Evangelio, que hoy fueron citadas temprano o que su familia ha venido orando por ustedes: Dios lo llama a despertarse, dormilón. Dios lo llama a buscar de Él sinceramente. Quizás Dios en su misericordia lo salve. Quizás Dios en su misericordia le dé en su gracia el perdón de pecados, la vida eterna y un nuevo corazón. Despiértate. No sigas durmiendo, no sigas distraído, no sigas enredado en las cosas de este mundo ni en tus propias cosas. Dios te está llamando. Despierte. Despierte. Y dice así: y levántate de los muertos. Hermanos, cuando nosotros estamos sin Cristo, no solo estamos muertos, estamos rodeados de muertos. Estamos rodeados de personas que no tienen ningún temor de Dios. Estamos rodeados de muerte, de pecados, de cosas que desagradan, que destruyen. Y Dios, en medio de esa muerte, nos está llamando a levantarnos, a salir de esas tumbas, a escuchar el Evangelio, a buscar una nueva vida, a experimentar la resurrección y el poder de Cristo. Despiértate, levántate. Ese es un llamado de la palabra a todos aquellos que están sin Cristo. Dios lo ha traído a usted una y otra vez, ha permitido que su familia le hable, que sus amigos lo inviten, para que usted salga de ese estado de muerte y conozca la vida en Cristo. Y dice ahí, te alumbrará Cristo. Nuestro llamado no es que venga a nosotros, porque en ninguno de nosotros hay la capacidad para salvar. Levántese y busque a Cristo. Levántese y clame por la luz del Evangelio de Cristo. Levántese y aférrese a las promesas del Evangelio que Dios nos hizo en su Hijo Jesucristo. Salga de la tumba de la mentira. Salga de la tumba de la autojustificación. Salga de las falsas promesas que le hace el mundo y sus promotores, y venga a Cristo. En Cristo hay salvación. Pero evidentemente no quisiera solo aplicarlo a los que nos visitan. Tal vez usted como cristiano también está en una situación durmiendo. Tal vez usted como cristiano todavía huele a muerte en algunos aspectos. Y lo que especialmente quiere enseñarnos Pablo en esta carta es que hay una esperanza de vida en Cristo. Podemos tal vez estar en una situación como cristianos donde el pecado nos ha engañado, el pecado nos ha golpeado, hemos caído en cosas que no nos convienen, pero hoy Cristo nos vuelve a llamar. Hay una puerta abierta, hay una esperanza. Hay todavía un día de salvación para que usted se vuelva a Cristo y para que la luz de Cristo llene todas las áreas de su vida. En Cristo hay salvación, en Cristo hay resurrección y en Cristo hay esperanza, hermanos. Pero despiértese, ¿no? No deje que el sueño lo posea. Salga de la tumba, no deje que la muerte la posea. Lo posea. Salga y busque la vida, la esperanza en Cristo. Hermanos, en estos días hablaba con una persona. Yo le decía algo, hermanos, que a mí después me hizo reflexionar. Yo dije, de verdad, es tan precioso nuestro Señor. Estamos hablando de una situación. El hermano me estaba contando, estaba en otro país, estaba en Chile. El hermano me estaba contando una situación terrible que estaba viviendo en la iglesia y con su familia. Yo le decía, hermano, yo quiero decirle algo. Yo entiendo su dolor, entiendo su tristeza, entiendo su vergüenza, pero yo quiero contarle algo de nuestra experiencia. Hermanos que en el pasado causaron divisiones, problemas, que en el pasado fueron un dolor de cabeza, una tristeza, que en el pasado cometieron pecados graves contra ellos, sus familias, hoy están con nosotros y son una bendición y unos grandes colaboradores. No pierda la esperanza que Dios puede resucitar ese muerto. No pierda la esperanza que Dios puede sacarlo de ese sueño. No pierda la esperanza porque el Evangelio de Cristo es tan maravilloso. Hermano, y es cierto. Hermanos, que hace años uno decía, no, esto no hay esperanza. Hoy en día uno se deleita en la gracia de Dios en sus vidas. Así que si usted está en la tumba, así que si usted está avergonzado, así que si usted se ha sentido expuesto, la palabra no solo viene a exponerlo, lo expone para que usted se levante y vuelva a Cristo y encuentre en Cristo salvación, vida, gracia y restauración. Qué glorioso evangelio, ¿no, hermanos? Qué precioso mensaje con el cual Pablo termina. Solo quiero leer un pasaje para terminar, mis hermanos, solo una aplicación final. Acompáñenme en Juan 3:19. Piense que llevaba como un mes sin predicar así bien juicioso, entonces estoy... ¿Tú qué me predico? Solo son dos versículos, mi hermano. Como una manera de aplicación, hermanos, quisiera ir cerrando pensando en esto. ¿Cuál es nuestra reacción hacia la luz? Hermano, nuestra reacción hacia la luz manifiesta mucho lo que somos. Mira lo que dice este pasaje, y solo hay dos reacciones. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay una primera reacción, hermanos. Cuando la luz comienza a poner todo en evidencia, cuando la luz se manifiesta, ¿que la luz es quién? Cristo. O sea que cuando usted siente que está siendo expuesto, ¿por quién está siendo expuesto? Por Cristo. Pero ¿cuál es la condenación de los hombres? Que al ver la luz de Cristo, ¿qué hicieron? Aborrecieron la luz, hermano. No aborrezca la luz. No aborrezca la luz que le salva. No aborrezca la luz que le santifica. No aborrezca la luz que lo lleva a Cristo, hermano. No lo aborrezca. Eso es algo que es la decisión más absurda, loca que puede tener una persona hacia la luz. Pero dice ahí en el 20 y explica por qué. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el incrédulo, hermano, no le gusta, el impío no le gusta la iglesia, hermanos. No le gusta la Biblia, porque el impío al ser expuesto, él aborrece la luz. Porque él prefiere, ¿qué dice ahí? Él prefiere, él ama más sus obras. Él prefiere que sus obras no sean reprendidas. Ayer hablábamos de un caso, hermanos, triste porque... Dice el hermano, no, y es que una enseñanza que confrontó tanto a la persona. ¿Y qué pasó? No, en vez de volver, no volvió. Porque, y lo decía, no, es que esa palabra a mí me... Que no volví. Triste, ¿no, hermanos? Porque la luz debería, ¿qué? Llevarnos a amar eso, a Cristo, la verdad, para que lo malo en otros sea tratado. Pero dice, no viene a la luz. Pero dice el 21... Mas el que practica la verdad, el que anda en la verdad, el que ama la verdad, el que quiere conocer, vivir, no solo oír, sino practicar la verdad, dice ahí, viene a la luz. Yo quiero preguntarle, ¿usted es una persona que aborrece, se disgusta con la luz, o usted es una persona que viene a la luz, que ama la luz? Así la luz, eso es como cuando usted va, el boxeador va al ring y recibe un golpe, pero a pesar de que eso lo está golpeando, él tiene tanta pasión por eso que él vuelve. A veces uno es así, ¿no, hermano? La palabra, y ahí hay que poner la cara, hermanos, porque Dios está usando eso para trabajar en nuestras vidas. El que ama, dice más, el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que está en luz viene a la luz para que a la luz salga, no que todo lo que haga él es hecho en Dios, pero esas obras hablan de todo el trabajo de Dios en él, en luz, así sean obras de arrepentimiento, de trato con el pecado, de lucha personal, pero él está en Dios, él está en esa lucha, la lucha de vivir en la luz y andar como dijo de luz. ¿Cuál es usted, hermano? ¿El que aborrece o el que ama la luz? El Señor nos ayude, hermanos. Yo quisiera que termináramos cantando un cántico. Yo mientras escuchaba este pasaje, hay un cántico que a veces nosotros cantamos, que a veces no... Yo creo que es un cántico que a veces en un ambiente de cantar adoraciones al Señor parece que no se entendiera, pero yo sé que este cántico nos invita al altar del Evangelio, al altar de la cruz. Y Dios nos llama a venir a Cristo, hermanos. Entonces, si usted se sintió expuesto, yo quisiera, mientras nuestros hermanos se preparan, si usted nos está visitando y usted realmente siente que Dios lo está llamando, hermano, yo quisiera invitarle a que se ponga en pie. Vamos a orar porque Dios está llamando, yo creo que Dios está salvando y creo que Dios está dando oportunidades a los hombres para que vuelvan a Cristo. Hermanos, y también yo quisiera de todo corazón, yo me siento tan alegre por aquellos hermanos que están tomando en serio el predicar el Evangelio. No se desalienten, mis hermanos. Dios los use para salvar muchos hombres y llegar a Cristo. Dios les dé fuerza, ánimo, voluntad para que sigan predicando el Evangelio. A eso nos llamó Dios, hermanos, a predicar el Evangelio. Háganlo de todo corazón y vamos a ver los frutos. Y también quisiera decirle al hermano que tal vez esté en la tumba, levántese, mi hermano, levántese. Cristo sobre todo quiere restaurar su vida, usarla para su gloria y darle una nueva esperanza. Vamos a orar, mis hermanos. Yo creo que la iglesia cada vez más debe desear ver muchos llegando a Cristo y muchos creciendo en esa luz que el Señor está dando. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra gloriosa, Señor. Tu palabra maravillosa, tu palabra que alumbra, Señor. Alumbra y nada queda en oculto, Señor. Tu palabra que expone nuestro corazón, expone nuestras vidas, Señor. Tu palabra que nos llama a la luz, a la verdad, a Cristo. Tu palabra que nos invita al altar de la salvación, donde Cristo fue crucificado por nosotros. Tu palabra que nos invita a morir a nosotros mismos, Señor. A nuestros pecados, a lo vergonzoso, a lo que no es tuyo, Señor. Tu palabra que nos invita a ser como Cristo. Andar en luz, en santidad, en justicia, Señor. Y aprovechamos este momento, Señor, para pedir que tú nos limpies, Señor. Límpianos de todo lo que aún sea vergonzoso en nosotros. Límpianos en las deficiencias de nuestro carácter, Señor. Límpianos en aquellas áreas que todavía somos tentados, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Límpianos, Señor, por medio de la obra de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu, por medio del Evangelio, Señor. Límpianos, Señor. Haznos venir a ese río puro, Señor, donde encontramos perdón, donde encontramos salvación, donde la lepra es limpiada, donde somos rejuvenecidos, donde somos limpios de todo ese viejo hombre, Señor. Queremos orar como iglesia por aquellas personas que tú estás llamando, Señor. Por aquellas personas que tú las estás conduciendo a la fe en Cristo, Señor. Queremos interceder por ellas, Señor. Y pedirte que tú les des un nuevo corazón, Señor. Que tú les limpies sus pecados, Señor. Que les des de tu Espíritu Santo como lo prometiste, Señor. Salva, Señor. Queremos ver la salvación de tu Evangelio, Señor, en la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de las personas que están llegando a escuchar tu palabra, Señor. Tu sangre, Señor, tu sangre es preciosa, Señor, poderosa para limpiarnos, Señor. También queremos orar, Señor, por todos aquellos que tal vez han entrado en somnolencia. Todos aquellos que están tal vez luchando en esa tumba, Señor. Queremos que tú les des libertad, Señor. Oramos por nuestras hermanas, nuestros hermanos, los matrimonios que están en crisis, Señor. Tus hijos que tal vez están avergonzados por lo que han hecho, Señor. Trae perdón, trae restauración, Señor. Trae un nuevo tiempo donde tu luz alumbre a nuestras vidas, Señor. Donde tu luz nos restaure, nos santifique, Señor. Obra en medio nuestro, Señor. Paséate en medio nuestro. Oh, Señor Jesús, bendito eres. Bendito eres. Oh, ven al altar, mi hermano. Cristo te llama.